Una de la tarde, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Habemos cita. El first date político va a ser mañanero. No habrá cena de por medio, pero sí café. A las 10 de la mañana en el Congreso se han citado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP contactase ayer al mediodía por WhatsApp con Sánchez para solicitarle una reunión, todo en el marco de la ronda de contactos que hay que afrontar para la sesión de investidura que, como sabes, va a tener lugar los próximos 26 y 27 de septiembre. La conversación, toda ficcionada, a tenor de lo que nos han contado tanto fuentes del PP como del PSOE a la prensa, yo al menos me la imagino así. Pedro, soy Alberto. Como sabes, estoy iniciando ronda de contactos para esto de la investidura y creo que deberíamos vernos. ¿Crees que podríamos tener una llamada telefónica para hablar de ello? Me parece bien. ¿Cuándo? Tengo tres huecos. Mañana martes, el miércoles o también el jueves, aunque yo creo que lo mejor es que lo decida el equipo. Perfecto. Ok, emoji dedo hacia arriba, que agenden ese encuentro en el Congreso y ya se encarguen de los detalles. Que pases un estupendo día, Pedro. Emoji, ya, cual sea este, esto te lo dejo a tu imaginación. El caso es que, ya lo ves, a través de WhatsApp, que por otra parte es lo que utilizamos todos en la calle, han cerrado ese encuentro nuestros líderes políticos, que volverá a reunirles 11 meses después. Y esto sí es noticia. ¿De qué van a hablar? Pues de la investidura. Feijóo le va a pedir el apoyo de 4 de sus diputados para que gobierne la lista más votada. Sánchez le dirá que no. Feijóo le dirá que, independientemente de lo que ocurra, las dos formaciones tienen que trabajar en un modelo que permita el que la lista más votada sea la que gobierne. A lo que Sánchez le contestará que ese intento ya lo hizo en su día el PSOE de Castilla-La Mancha y los populares no lo aceptaron, como tampoco en gobiernos autonómicos que, como el de Extremadura, han perdido a pesar de ser la lista más votada. En fin, que 324 días han pasado desde ese último encuentro Sánchez-Feijóo, que fue en Moncloa. Fue el 10 de octubre de 2022, solo unos días antes de que el entendimiento entre ambos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, también el Tribunal Constitucional, saltase por los aires. Todo a raíz de que el Partido Socialista anunciase su intención de reformar esos delitos de sedición y de malversación para contentar a los independentistas. A esos mismos, por cierto, que ahora intenta también Sánchez contentar prometiendo a cambio de leyes de amnistía. Lo más triste de todo es que hoy es noticia lo que no debería ser noticia. Es martes, es 29 de agosto y en este día están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya Eva Revenga?
Alerta en 7 provincias por calor, lluvia, viento y olas. Baleares siguen alerta por viento y oleaje, pero se descartan chubascos fuertes o tormentas, aunque sí podrán tener hoy lluvia. Por viento también están en alerta en las Islas Canarias, Gerona, Tarragona y Castellón. En el litoral de Huelva están en alerta por calor, hasta 36 grados van a llegar hoy. Y la vacuna antigripal se extiende este otoño por primera vez en toda España a niños sanos de entre los 6 meses y los 5 años. Hasta ahora solo se vacunaba a la población infantil con alguna patología. Las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han adquirido ya las dosis de esta vacuna que va a beneficiar a 1,6 millones de niños. Y se intensifica la búsqueda de los dos jóvenes de 29 y 34 años desaparecidos en el mar sobre una tabla de pádel surf en Málaga, después del área donde se ha encontrado la tabla. También sigue la búsqueda en aguas de Menorca del velero desaparecido durante el temporal de este domingo y en el que viajaban a bordo un padre y su hijo de 50 y 19 años. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha aclarado cualquier posible malentendido en las palabras que el Papa dirigió el viernes a un grupo de jóvenes rusos. Ha aclarado que con sus palabras Francisco pretendía animar a los jóvenes a conservar y promover lo que hay de positivo en el gran patrimonio cultural y espiritual de Rusia y no ensalzar lógicas imperialistas y personalidades gubernamentales de determinados periodos históricos. Y la red de universidades jesuitas de España, que integran las universidades de Deusto, Pontificia de Comillas y Loyola, y varios centros de educación superior, han manifestado su apoyo y solidaridad a la Universidad Centroamericana de Managua tras los acontecimientos de los últimos días. Recuerdan su alta capacidad académica y compromiso social y pide que se corrijan las drásticas e injustas medidas adoptadas por las autoridades, así como que se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia y el diálogo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
El gobierno ya está remitiendo información suplementaria del caso Rubiales al TAS.
El Tribunal Administrativo del Deporte reclamó ayer al Consejo Superior de Deportes más documentación sobre el comportamiento de Luis Rubiales en la final del Mundial para determinar la gravedad de sus actos y está en marcha ya esa documentación. Arancha Rodríguez.
Según hemos podido saber en COPE, el Tribunal Administrativo del Deporte está ya recibiendo la documentación que se le ha requerido al Consejo Superior de Deportes para poder resolver el caso Rubiales. En su reunión del lunes, simplemente, se acordó pedir datos adicionales al CSD para decidir si se abre expediente por considerar que la infracción cometida por el presidente suspendido de la Federación Española es muy grave. Una vez se tenga toda la documentación recopilada, se le comunicará al presidente del TAT, que será el encargado de trasladar la información a los otros 6 miembros del tribunal y convocar una nueva reunión de urgencia. Recordemos que hasta que no resuelva el TAT, el CSD no podrá suspender a Rubiales.
Y acaba de pronunciarse el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, sobre el daño que este asunto puede provocar en la concesión a España del Mundial 2030.
Y ahí estamos en una defensa de la imagen del deporte y particularmente del fútbol español a nivel internacional, y vamos a ser absolutamente beligerantes, y hemos establecido ya los pertinentes contactos con la FIFA porque efectivamente tenemos pendiente una candidatura para la celebración en España junto a Portugal del Campeonato Mundial de Fútbol de 2030.
Recordamos que el gobierno necesita que el TAS califique de muy grave el comportamiento de Rubiales para suspenderle.
Hoy se puede afirmar casi con certeza que el futuro de la Real Federación Española de Fútbol no se va a encontrar Luis Rubiales. Pero a nivel judicial, ¿qué futuro le espera a Rubiales? Hoy nos lo preguntamos en Mediodía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y es que el asunto Rubiales sigue desde luego acaparando la atención. Hasta la ONU, se ha pronunciado sobre el tema y ha pedido que esto marque un punto de inflexión en el mundo del deporte. Veremos qué es lo que pasa con el Mundial, que como nos acaban de comentar nuestros compañeros del deporte, dice al menos el gobierno que puede estar en el aire. El todavía presidente de la federación ya ha sido suspendido, ya lo sabes, de cualquier actividad relacionada con el fútbol por el máximo organismo, que es la FIFA. De momento 90 días, pero según el Daily Mail, esa suspensión podría llegar a prolongarse hasta los 15 años. Respecto a las denuncias presentadas al CSD, este último sigue a la espera de esa decisión del TAD, de la que, como estamos contándote también, pues se ha pedido más información al gobierno. Y luego está la vía penal. ¿Puede marcar diferencias significativas si finalmente se inicia un proceso contra el actual presidente de la Federación, el que denuncie Jenny Hermoso o no? La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de momento de investigación. Para contestar a estas cuestiones, para tratar de ver qué le puede esperar a Luis Rubiales a nivel judicial, hoy tenemos con nosotros a José María de Pablos, abogado penalista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿El proceso puede abrirse en la Audiencia Nacional independientemente de que Jenny Hermoso forme al final parte o no? Pero no sé si esto podría variar el resultado en un hipotético juicio, en una hipotética causa abierta.
Vamos a ver, el delito de abuso sexual es un delito semipúblico, lo que significa que no se puede perseguir de oficio. Es decir, la Audiencia Nacional por su cuenta no podría abrir unas diligencias sobre estos hechos. Lo que establece el Código Penal para estos delitos es que es necesario o una querella, de la perjudicada, de la víctima, que en este caso sería Jenny Hermoso, o una querella de la Fiscalía. Por lo tanto, mientras la Fiscalía o la propia perjudicada no presenten una querella, no se pueden iniciar actuaciones. Si una de las dos partes, o bien Jenny Hermoso o bien la Fiscalía, presentará en los próximos días una querella, entonces la Audiencia Nacional, que es la competente por ser un delito cometido, en el caso de que hubiera delito cometido en el extranjero, entonces iniciaría las actuaciones procedentes.
Uh-huh. Eso también es una cuestión que se ha planteado en las últimas horas. ¿Puede la Audiencia Nacional juzgar un hecho, como es el caso de un beso, ocurrido fuera del territorio español, en Australia?
Y vamos a ver, en principio la justicia española tiene jurisdicción sobre los delitos que ocurren en España. Lo que ocurre es que hay algunas excepciones, por ejemplo, pues conocemos los casos de justicia universal, hay una serie de excepciones en las que la ley orgánica del Poder Judicial permite juzgar hechos ocurridos en el extranjero. Una de esas excepciones son hechos en los que el autor del delito es español, como ocurriría en estos casos, que no se ha juzgado esos hechos en ese país extranjero. Obviamente, si se hubiera juzgado este hecho en Australia, pues ya España no podría actuar, porque además vulneraría el principio non bis in idem. Pero en esos determinados casos que no se ha juzgado en el extranjero y que el autor del delito es español y que los hechos sean delito también en ese país extranjero, es decir, no se podría juzgar un delito cometido en un país en el que esa acción no sea delito, entonces España sí podría entrar a juzgarlo. Pero de nuevo se va a exigir o bien querella del perjudicado o bien querella de la fiscalía. Uh-huh. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Mientras no se presente una querella, ya sea por la fiscalía, ya sea por la propia Jenny Hermoso, no podría haber actuaciones judiciales.
Ajá. Quiero que escuche unas declaraciones de la vicepresidenta en funciones, de Yolanda Díaz.
Quien aplaude una vulneración de derechos, quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, es de manual.
Agresión sexual de manual. Yo no sé si es tan evidente o tan fácil de demostrar a tenor de las pruebas que tenemos ante un tribunal como experto en esto.
A ver, no es tan evidente. En derecho penal pocas cosas son evidentes antes de juzgarlas y antes de investigarlas y antes de escuchar a las partes. Yo creo que es precipitado decir que es evidente que hay delito, como también sería precipitado decir que es evidente que no lo hay. Hay jurisprudencia sobre la trascendencia penal de un beso robado, digamos, de un beso en la boca no consentido. Es decir, para que hubiera delito, el primer requisito es que no haya consentimiento. Y en el caso de que no haya consentimiento, depende de las circunstancias. Es decir, tenemos sentencias en las que el Tribunal Supremo condena porque considera que ese beso en los labios tiene un carácter erótico y, por lo tanto, si no hay consentimiento, sería constitutivo de delito. Pero hay otras ocasiones en las que la misma acción, un beso en la boca, cuando se deduce por las circunstancias que es una simple manifestación de afecto sin un carácter erótico, sin una trascendencia sexual, en esos casos se han dictado sentencias absolutorias. Por lo tanto, depende de las circunstancias del caso, ¿no? Y habrá que ver si esa actuación se podrá deducir de los vídeos, de las pruebas, de las manifestaciones de los implicados, si tenía una trascendencia, digamos, sexual, erótica, o si era una simple manifestación de afecto entre estas dos personas.
Una última cuestión de la que también se ha hablado en las últimas horas. La ley del solo sí es sí. ¿Cambia esta ley en algo el futuro de Rubiales en los tribunales?
No lo cambia. No cambia nada. Se sigue difundiendo muchas veces el bulo de que es la ley del sí es sí la que pone en el centro el consentimiento y la que castiga todos los actos sexuales sin consentimiento. Esto no es cierto. Esto ya desde el propio Código Penal de 1973, de la época de Franco, ya castigaba como abuso sexual todos los hechos que afectaban a la libertad sexual de una persona que no sean consentidos. El Código Penal actual de 1995 lo seguía manteniendo así. Lo único que hace la ley del sí es sí en estos casos es cambiar el nombre de abuso por agresión y eliminar la diferencia, esa proporcionalidad que había antes, que se castigaba con una pena mayor cuando se producían los hechos con violencia o intimidación que cuando no la había. Ahora se castiga con la misma pena, que es lo que ha traído los problemas de estas reducciones de pena. Pero los actos sexuales no consentidos por la otra persona son delito en España desde hace decenas de años.
José María de Pablos, profesor de Derecho en la Universidad de Navarra, abogado penalista, gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Pues a la espera de esa decisión del TAD y sobre todo, finalmente, si se presenta esa querella, sea por parte de la Fiscalía o de Jenny Hermoso, esto es de momento la situación de Rubiales. Veremos qué le depara en el futuro. ¿Y por cuántos tribunales? 1:14 de la tarde. Nuestra siguiente historia no es de ciencia ficción, pero que bien podría ser la historia de una película. Te cuento. Un día cualquiera, en la playa, a Frouxeira, en Valdoviño, la provincia de A Coruña, hay oleaje y bandera amarilla. Estás con tu amigo bañándote y de repente empiezas a oír gritos, miras hacia ellos y ves a dos hombres. Uno de ellos llega a lograr hasta la orilla, pero el otro no. Está en serios problemas. En ese momento tú, sin pensártelo, te lanzas a ayudarle, a contracorriente. Te lo encuentras muy nervioso y pesa bastante más que tú, unos 85 kilos. Pero logras tranquilizarle para que salga de la corriente y puedas rescatarlo. Luego terminas tu hazaña y vuelves con tus padres como si no hubiese pasado nada. Pero ya creo que había pasado. El protagonista de esta historia tiene 17 años y se llama Andrés Fernández de Lera. Permaneció con esta persona 25 minutos en el mar, lo tranquilizó y le prometió que saldría vivo para poder ver, volver a ver a sus hijos. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es una historia que sin duda tiene un gran final, un final feliz, pero que podía haber acabado muy mal también para ti. ¿Tú te lo pensaste en algún momento?
No, fue algo que me salió de dentro, fue un impulso.
¿Cómo fue el momento en el que de repente escuchas un grito y dices, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que está pasando?
Claro, yo estaba bañándome con un amigo y en un momento oí como pedían ayuda. Y fue verlo y pues fue como una especie de impulso nervioso, me metía por él.
Esta persona que, bueno, ha decidido mantener su anonimato, vamos a llamarle como se le ha conocido también en prensa, Marcos, estaba muy nervioso. ¿Cómo logras tranquilizarle? Porque creo que te pones a hablar con él hasta de sus hijos.
Sí, pues yo cuando estaba llegando hacia él, le vi sumergido, con la cabeza sumergida, y cuando cogí lo levanté, abrió los ojos, la vista la tenía perdida, no, casi no podía hablar. Luego ya después de estar ahí 3 minutos hablándole, me logró hablar. Ahí le pregunté yo si tenía hijos, que se tranquilizaba porque me estaba diciendo que se iba a morir. Y pues entonces fue eso, o sea, le empecé a decir que me mirara a los ojos para que no sumergiera la cabeza bajo el agua. Y en una de estas le dije, ¿tiene hijos? Y me dijo, sí, tengo 2. Y yo, piense en ellos, usted no va a morir. Y así fue como le intenté tranquilizar y lo fui sacando poco a poco.
Claro, porque él se encontraba en una zona donde había mucha corriente, ¿no? Y no podía salir de ella. Y para eso necesitabas que poco a poco fuera moviéndose. Yo no sé si en algún momento te diste cuenta que no podías con él y que necesitabas que saliera de esa corriente pues para poder terminar de sacarlo.
Sí, hubo varios momentos, de hecho, que lo tenía cogido por la axila yo todo el rato y hubo varios momentos que no podía, que decía yo, no puedo, me voy a ir con él, o sea, me va a llevar la corriente. Pero gracias a Dios no fue así. Logramos llegar hasta las olas y ahí ya fuimos cogiendo impulso con las olas, poco a poco.
Oye, Andrés, nos ha llamado la atención también de tu historia, que cuando termina, hablamos de 20, 25 minutos, ¿no? Si no me equivoco, que es lo que tardaste en sacarle del agua. Vuelves al chiringuito en el que estaban tus padres tomándose algo como si tal cosa y no les cuentas nada.
Nada, me lo callé porque dije, bueno, no tiene más, ¿sabes? Ya está. No pensé que llegaría a estos niveles todo.
¿Cómo se enteraron de lo que acababas de hacer, que era nada más y nada menos que salvar la vida de un hombre?
Pues nada, yo estuve jugando un billar con mi amigo, con el que me estaba bañando, y cuando nos fuimos le dije hasta luego, tal. Y yo subí a mi casa ya a ducharme y todo para prepararme para luego dar una vuelta. Y cuando salgo de la ducha, viene mi madre y me dice, hombre, ¿pero qué has hecho, tal? Que me lo han dicho unos amigos, que has salvado a un hombre en la playa. Y ya pues fue como se enteraron.
Madre mía, ¿y qué te dijo después Marcos? No sé si pudiste mantener algún tipo de contacto con él.
Pero después me refiero, o sea, después de haberlo sacado o ya después de todo.
De todo, en general.
Pues he hablado con él, es un tío majísimo, pero majísimo. De hecho, yo vuelvo este domingo a Madrid y he quedado con él para vernos.
Qué bueno.
Para conocerle bien.
Qué bueno, me imagino que, claro, él estará en deuda contigo siempre. Yo no sé si has pensado, Andrés, después de esto, dedicarte a ser socorrista.
Bueno, yo quería ser marino de guerra, empleado a la marina.
Bueno, en algo está relacionado, pero desde luego un buen comienzo podría ser estar de socorrista en las playas, porque está claro que contigo se puede estar seguro. Andrés, muchísimas gracias por contarnos tu historia hoy en Mediodía COPE. Oye, que vaya muy bien y muchas gracias, de verdad.
Pregunta.
Dime.
¿Puedo, me concedo un minuto para dar gracias al presidente de la Xunta, Rueda, que he estado hablando con él en varias ocasiones?
Sí,
y
porque creo que te ha felicitado, ¿no?, por la hazaña.
Sí, y me dio un detalle que me llegó hoy y me ha hecho mucha ilusión y le quería agradecer todo esto porque es un hombre cojonudo.
Pues muchas gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y gracias por lo que has hecho, que con 17 años, oye, estar 25 minutos tranquilizando a una persona, sacarle del agua, conseguir sacarlo de la corriente y finalmente rescatarle con vida, es de agradecer. Gracias, Andrés.
Muchas gracias a usted.
Un mes ha pasado después de la explosión que costó la vida a una mujer y destrozó un bloque de pisos en Valladolid. Y esta mañana, de nuevo, la ciudad se levanta con lo mismo. De nuevo, una explosión de gas causante de un estallido, en este caso en la calle Juan de Valladolid, número 23. Afortunadamente no ha habido que lamentar ningún fallecido, como en la otra ocasión, pero sí 12 heridos, a los que se suma un hombre de 57 años que se encuentra en estado grave. Vamos a conocer la situación, la última hora. Carolina Tabanera, ¿por dónde pasan esas últimas informaciones? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ayuntamiento ya apunta a esa posible fuga de gas como causa de la deflagración. Ahora, pendiente de los técnicos de urbanismo, se puede decir que no hay daños en la estructura del edificio. Sí los hay, y son graves, en la tercera planta, los ascensores y en buena parte de las puertas de acceso a las casas, que han sido arrancadas por la onda de choque. En el edificio se encuentra ahora la policía científica. Javier Reynoso, jefe de bomberos.
Probablemente haya habido una fuga previa y un motivo de ignición que puede haber sido cualquier cuestión. Puede ser lo que dice, el hecho de ir a preparar el desayuno temprano cuando ya se ha producido la fuga, una chispa eléctrica, cualquier tipo de fuente de ignición. Una vez que se ha provocado una fuga, puede ser motivo de la explosión.
Ya lo habéis comentado, hay 13 heridos, uno de ellos grave. Este hombre hospitalizado tras la explosión en la calle Juan de Valladolid presenta quemaduras de segundo y tercer grado en más del 50% de su cuerpo. Se encuentra hospitalizado en la unidad de quemados del Río Ortega.
Pues seguiremos muy pendientes de la evolución de esos heridos. Gracias, Carolina. Y hoy en el programa te hablamos de lo difícil que es encontrar un piso de alquiler, ¿verdad? Hablando de diferentes ciudades, porque cada vez los precios son más altos, los requisitos que piden los caseros son todavía mayores. Es que hay ciudades, como Santiago, en Galicia, donde no hay ni una habitación para ningún estudiante que vaya a comenzar el curso. Así que queremos preguntarte hoy por esto de los alquileres. ¿Qué es lo más raro que a ti te han pedido para alquilar un piso? ¿Cuántas cosas te han exigido para conseguir una habitación? ¿Con qué cosas te has encontrado un día mirando pisos? ¿Te ha gustado mucho buscar uno que se adapte a tus necesidades? Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Coppel, 637-2300-00.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95, precio definitivo. Llama al 1510.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
estar informado.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone.
La verdad es que el verano es propicio para los amigos de lo ajeno, ¿no? Se meten en nuestra casa, incluso si estamos dentro, para robarnos. Y claro, los famosos en esto no son una excepción, a pesar de que cuentan con mejores medidas de seguridad. La última ha sido la última víctima, María del Monte, en Sevilla. 5 hombres encapuchados con guantes para no dejar rastro. La maniataron y se llevaron todo lo que pudieron. Pero es que hace unos días, en casa de Miguel Bosé, en México, también se produjo un asalto con él dentro. En marzo, el jugador del Levante, Mustafi, sufrió un robo con su familia en casa. Y esto se repite a menudo, mes tras mes. En el caso de Kuru Villacieros, un expiloto de carreras conocido en el mundo del automovilismo, sufrió también un asalto en su casa de Madrid. Ocurrió en febrero de este año y todavía se duele de las heridas. En contra de lo que puedas pensar, no fue un robo de madrugada. Estaba preparando la cena a eso de las 9 de la noche, cuando ocurrió todo.
El pastor alemán que tengo pues me daba en la puerta que da acceso al jardín. Él abrió la puerta y me volví a sentar en la cocina a seguir cenando. Y de repente veo pues que la perra empieza a ladrar pues, de una manera enérgica y de repente se calla, oigo un silencio. ¿En dónde estaba y qué había pasado? Y justo en ese momento entran tres individuos encapuchados, tíos de negro, que llevaban tres pistolas Taser.
Las pistolas Taser le provocaron descargas eléctricas y varias secuelas. Le amordazaron en la misma cocina, registraron su casa entera. Kuru intentó escapar y esto empeoró la situación. Así que le volvieron a atar, lo metieron en la bañera del baño. El asalto duró más o menos una hora hasta que consiguieron lo que quería y se marcharon. Pero es que la paliza le dejó graves secuelas.
El cuerpo ya lo tengo arreglado ya y el ojo lo que pasa es que, pues, que se van a quedar secuelas. Secuelas porque he perdido mucha visión. Me dieron una patada en el ojo y eso fue lo peor. Me reventaron el globo ocular.
Madre mía, una situación que desde luego nadie espera con esta violencia, ¿no? Han pasado meses, pero el recuerdo se queda ahí, de por vida.
Son esas cosas que no te lo crees hasta que te pasan. Yo llevo viviendo en Madrid, en esa casa, 31 años, y te puedo decir que por las noches, en verano, pues me dejaban las puertas abiertas, ¿no? Las de acceso al jardín. Ha sido siempre una zona pues como muy tranquila. En fin, fue muy duro, muy duro.
Nunca en 2022 se produjeron más de 80.000 asaltos con fuerza a viviendas en España. En muchos de ellos, los dueños o inquilinos se encontraban en el hogar. Serafín Giraldo es inspector de policía H50. ¿Qué tal, Serafín? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué debemos hacer, qué podemos hacer para intentar evitar este riesgo?
Es difícil intentar evitarlo. Hay que tener en cuenta también nuestra vivienda. Hay dos tipos de delincuencia, de las que has hablado precisamente, con casas con cierto poder adquisitivo o con mucho poder adquisitivo, son bandas organizadas las que perpetran este tipo de actividad delincuencial. Sin embargo, en nuestra casa, al menos en la mía, son delincuentes habituales. Proteger mi casa pues es quizás más sencillo. No puedo dejar objetos de valor, te debo cerrar siempre con llave, no anunciar los viajes, que solemos hacerlo en redes sociales. Siempre puedo avisar a algún vecino, por ejemplo, que recoja la correspondencia, que coloque el felpudo, muy importante también, porque cuando se limpia solemos dejarlo apoyado sobre la puerta. En definitiva, dar la sensación de casa habitada. Para ese otro tipo de delincuencia de la que has hablado, de la que has iniciado esta parte del programa, evidentemente las medidas son más sofisticadas. Buscar seguridad privada o pues, otros elementos disuasorios como pueden ser alarmas. Son bandas organizadas con una jerarquía, un reparto de tareas, mafias, profesionales, rápidos, tremendamente violentos. La verdad es que es tremendamente difícil dar con ellos.
¿Se suele entonces resolver estos casos o está complicado?
Se suele resolver parte de ellos, otros evidentemente resulta más difícil. Ellos vienen a hacer la temporada entre comillas, la temporada de verano. Nosotros lo calificamos en la policía como delincuencia itinerante, hay un plan de prevención. Y es cierto que a veces hay investigación y dan su fruto, lo vemos muchas veces en vuestros medios de comunicación que lo anunciáis. La investigación evidentemente pasa, en este caso por ejemplo de María del Monte, por inspeccionar el lugar de búsqueda. Nosotros nos fijamos mucho cómo han entrado. Generalmente estas bandas organizadas repiten el modus operandi. La información que reciben, ojito, muy importante, porque ellos tienen una información precisa, detallada, concisa de todo lo que se van a encontrar, quién está dentro, date cuenta lo que pasó con los futbolistas.
Sí, es complicada la situación y lamentablemente nos queda poco tiempo. Serafín Giraldo, inspector de policía H50, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Un placer para mí también.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora aprovechamos para hacer un repaso en Mediodía COPE de la actualidad, que sin duda pasa por esa reunión que tendrá lugar mañana en el Congreso, que se hará por respeto institucional y normalidad democrática. Al menos son las razones que ha esgrimido Pedro Sánchez para reunirse con Alberto Núñez Feijóo tras la llamada del líder del PP al presidente en funciones. Una llamada a la que, según la portavoz de gobierno, Isabel Rodríguez, han respondido con disponibilidad y con inmediatez. Asegura la portavoz que Feijóo nos hace perder el tiempo con una investidura fallida.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
Nuevo récord de gasto en pensiones en el mes de agosto. El desembolso efectuado por el Estado supera los 12.000 millones de euros en tan solo un mes. Esto es casi un 11% más que hace un año. La nómina de las pensiones ya supone casi un 12% del PIB. Hoy la pensión media de jubilación es de 1.375 euros. Emilio González, profesor de Economía en la Universidad de Comillas, asegura a COPE que el sistema actual de pensiones es insostenible.
Lo primero es subir la edad de jubilación a 72 años mínimo. Lo segundo, congelar las pensiones. Lo tercero que habría que hacer sería reducir la tasa de sustitución, porque hoy en España es el 80% y en países como Alemania es del 56%. Pero hay que tomar también medidas como del índice de revalorización de las pensiones por debajo de la inflación, porque esto es completamente inviable.
Mejora la situación del incendio de la región de Ebros en Grecia, aunque está todavía sin control. Las fuerzas de extinción han logrado contener el fuego en un barranco en la zona de Dadia, aunque existe preocupación por un posible cambio de viento. Más de 80.000 hectáreas se han calcinado ya. De vuelta a España, el Partido Socialista va a recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo, que desestimó la petición para revisar los más de 30.300 votos que se declararon nulos y que procedían del exterior. Si el alto tribunal les da la razón a los socialistas, estos recuperarían el escaño que perdieron en favor del PP. Y con este escaño ya no necesitarían el apoyo explícito de Junts, pero sí necesitarían todavía de su abstención para esa hipotética investidura de Pedro Sánchez. Eliminar el requisito del catalán a los profesionales sanitarios que trabajan en Baleares contribuirá a retenerlos. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE la presidenta de esta comunidad, Marga Proens, quien ha explicado que el pacto entre PP y Vox, por el que ella gobierna las islas, es un ejercicio de generosidad.
Yo no pido en ningún momento que Vox acepte el programa o los postulados del Partido Popular, ni yo pienso aceptar, ni Vox me pide que yo acepte los postulados de su programa de gobierno. Ante eso y ante el clamor de cambio que habían votado de manera contundente los ciudadanos de las cuatro islas aquí en Baleares, pues hicimos en tanto Vox como el Partido Popular un ejercicio de generosidad.
Bueno, estamos en la recta final del verano, se acabará el 23 de septiembre y ya miramos un poco al otoño, ¿no? A esa campaña de vacunación que siempre se inicia en el mes de octubre con la gripe. Nacho Rodríguez de Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque tenemos novedades este año.
Sí, hay un nuevo grupo de edad que ha sido llamado a vacunarse por primera vez en nuestro país. Son los niños más pequeños, todos aquellos que estén sanos y tengan entre 6 meses y 5 años. Una franja de edad que, según el doctor Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, es clave para evitar que la gripe se propague.
Con lo cual esperamos que bueno, dándole mucha publicidad, pues los padres vacunen a sus hijos para protegerlos a ellos y, en segundo lugar, para proteger al resto de la población, porque como son los principales transmisores, pues son los que contagian luego la enfermedad, ¿no?, a los adultos y a vulnerables. Normalmente aquí en España los abuelos son los que crían a los nietos, ¿no?
Claro, los niños se contagian mucho. Según el alcance o el año de la gripe, puede llegar a afectar hasta un 40% de los menores. Y claro, luego estos también contagian.
Sí, las comunidades autónomas ya han adquirido sus dosis para esta campaña, de la que se espera que se beneficien 1,6 millones de niños. Las vacunas serán distintas por franja de edad: la intramuscular, el pinchacito en el hombro de toda la vida, o por la vía nasal.
vemos que todos los niños entre 6 meses y 59 meses, es decir, hasta los 5 años, pues reciban la vacuna gratuita que van a tener todas las comunidades, que puede ser una vacuna administrada intramuscularmente, es decir, pinchada, o una vacuna intranasal, que se administra a través de las fosas nasales, con una inhalación en cada fosa nasal, que esa se puede administrar a los niños entre 2 y 5 años.
Bueno, las campañas de vacunación de la gripe en general son, bueno, bastante bien recibidas, ¿no? Pero no tienen la cobertura ideal. Por eso, desde el Comité Asesor de Vacunas nos recuerdan que la gripe o el virus de la influenza no es un resfriado, es algo que hay que tomárselo en serio.
Sin embargo, en esta última temporada han sido un pelín peores que las de la temporada anterior, ¿no? Con lo cual hay que seguir insistiendo que la gripe no es una enfermedad banal, que tenemos un método preventivo muy seguro, que es la vacuna, y que la gripe es una enfermedad grave. Por tanto, tenemos que protegernos.
Bueno, Nacho, ya hemos dicho que los niños de 6 meses a 5 años son la novedad de este año, es decir, niños que no tenían patologías previas, porque hasta ahora esos niños que sí que tenían algún tipo de patología respiratoria u otro tipo de enfermedades sí que podían pedir esta vacuna. Pero, ¿qué pasa con los mayores? ¿Siguen estando incluidos?
Pues claro, como siempre, si tienes 60 años o más, se recomienda que te vacunes. También si tienes alguna patología de riesgo, si estás embarazada o si convives con personas dentro de los grupos de riesgo, ya sabes, con personas mayores o con enfermedades crónicas.
Estos grupos, por cierto, los mayores de 60 y con patologías, también van a ser llamados a una dosis de refuerzo de nuevo del COVID. También todo aquel que viva en residencias o centros de discapacidad, también población con patologías de riesgo. Una campaña en la que podría tomar además partido la vacuna IPRA, la vacuna española, que llega con bastante retraso con respecto a lo que se preveía. Gracias, Nacho.
A ti.
Vamos a hacer un viaje mental, que ya me gustaría estar yo ahí físicamente, para hablarte del santuario da Xunqueira. Desde hoy hasta el viernes, allí se celebra un evento del que vamos a hablar. Es un templo de estilo gótico construido por primera vez en el siglo XIV, aunque de esta época solo se conserva la capilla mayor, porque el resto pues fue destruido durante la guerra de independencia contra los franceses. Bueno, ¿qué es lo que va a tener lugar durante esta semana en ese santuario de A Coruña? Silvia Ortiz, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes. Pues mira, la Semana Mariológica, que vuelve a Galicia 56 años después para su edición número 72. El lema de este año es María y la feminidad a la luz de la cara apostólica, carta apostólica de San Juan Pablo II. Mujeris dictinamen, que en latín es la dignidad de la mujer. Y en él se van a celebrar 10 ponencias de importantes teólogos, antropólogos y expertos en liturgia.
Vamos a saber más de ese santuario da Xunqueira y de cómo va a transcurrir esta edición de la Semana Mariológica con el rector del santuario. Desiré Cuacú, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Perdóneme, primero de todo una curiosidad, ¿cómo acaba un sacerdote que me han dicho que es de Costa de Marfil siendo el rector de un santuario de Galicia?
Es lo que digo, los caminos del Señor, ¿sabes? No sabemos dónde un día vamos a terminar.
Al final, no, como se dice, ¿no? Todos los caminos conducen a Santiago, ¿no?
A Santiago.
Hasta Galicia.
La providencia me ha traído hasta aquí. Y gracias a Dios, gracias a todos los feligreses, poco a poco, hace casi, no sé quién, desde 2005 estoy aquí en Galicia, y me dieron a la parroquia de la Xunqueira, y con esa parroquia empezamos con la devoción que había de la Virgen María, Nuestra Señora de la Xunqueira, empezamos un año jubilar, y en ese año jubilar terminó con la coronación canónica de la Virgen la Xunqueira. Y también el arzobispo de aquel entonces erigió esta parroquia en santuario. Entonces, esta parroquia con las 7 otras parroquias que tengo, formamos una unidad pastoral y vamos trabajando. Uh-huh. Y este año, después de la coronación canónica, que es una manera de honrar a Nuestra Señora, y también después de tantos años, tanta vocación, el cariño que tenía la Virgen, era normal que la coronásemos. Yo, como digo siempre, la Virgen está coronada en el cielo, no necesita eso. pero también en esta tierra, a causa de encarnación del hijo, la mediación pasa por lo sensible, lo tocable. Entonces hicimos este gesto como signo de agradecimiento.
Uh-huh.
Y cuando terminamos, pedimos también, porque el objetivo de ese santuario, con todos los peregrinos que pasan ahí, queremos que sea un punto de encuentro, de oración y de evangelización. Y sabéis que nuestro mundo actual, nosotros cristianos tenemos un reto, a través de la evangelización, es importante seguir trabajando para que la voz de la iglesia, la razón humana, vayan juntos para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, el objetivo que tenemos en este santuario, primero, acoger a la gente, que descubran la imagen de esta, la presencia de María en este lugar, que ella fue la primera evangelizadora, podemos decir, porque desde su seno fue al encuentro de su prima Isabel, ¿no? Anunciando esa. Y hoy, mira, hoy es la fiesta de San Juan Bautista, el martirio de San Juan Bautista. Entonces nosotros, el Congreso viene aquí para hablar de la feminidad en este mundo actual, donde hay que reflexionar sobre la antropología humana. Uh-huh. Y con esta carta de Juan Pablo II con la sociedad mariológica, vamos a intentar reflexionar para que podamos avanzar poco a poco, dar también la visión de la Iglesia, que es una visión del hombre integral. Hace falta que reflexionásemos, hace falta que damos, porque yo digo siempre, en nuestro mundo actual hay que dar, como dice San Pablo, hay que dar razón de nuestra esperanza, pero dar razón de nuestra esperanza hay que poner en contribución nuestra inteligencia también.
¿Qué se va? Iba a preguntarle que aunque ya algunas cosas nos las ha desvelado, pero que exacta, no sé si nos destacaría algo, ¿no?, de esta semana mariológica, algún punto de encuentro, alguna charla, alguno de objetivos ya hemos hablado, pero de programa.
Sí, el programa hay temas de antropología, temas de liturgia, por ejemplo, van a ser por primera vez aquí en C, la misa en hispano-mozárabe. Claro, es una manera también de acercar la reflexión sobre la mujer y todo lo que dice San Juan Pablo II. A partir de este texto, vamos a reflexionar a partir de este documento Mujeres Dignitatis de Juan Pablo II. Todo gira en torno a esto.
Ajá. ¿Cuánta gente se espera que llegue esta semana hasta el santuario?
Es algo todo España, la gente que pone a esperar, venir a escuchar, sabe que estamos lejísimos, sí. Al final, aquí los peregrinos que pasan por aquí.
Pero es buena época también, eso, porque hay muchos peregrinos, mucha gente que está de vacaciones por Galicia.
Sí, por Galicia, y a mucha gente de todo, no, toda España que pasan por aquí, toda esta gente quieren que vengan y que descubran y que reflexionásemos en ese santuario. Que realmente yo, el año pasado, la sociedad hizo su congreso en Ronda, en ocasión de los 75 años de la coronación de la Virgen María en su advocación de la paz. Nosotros hicimos la coronación hace un mes solamente, ¿no? Y realmente es importante que nos acompañase en ese objetivo. Tenemos mucho camino que hacer, recorrer, pero si vienen y empezando 6 meses después está la sociedad mariológica aquí, tratando de un tema antropológico, de un tema reflexionando sobre la mujer, yo creo que es importante para nosotros en nuestro camino, para ayudarnos a avanzar, para que este santuario realmente sea, como digo siempre, como todos los santuarios, un lugar de evangelización, un lugar de oración, un lugar de encuentro con nuestros hermanos, también un lugar de encuentro con Jesucristo a través de la Virgen María.
Háblenos un poco de Nuestra Señora de la Xunqueira, que da nombre al santuario. ¿Cómo es esa imagen de la Virgen y cómo se le rinde culto allí?
La imagen de la Virgen, según la tradición, los pescadores lo encontraron, ¿dónde está la parroquia ahora? Delante llegaba el mar. Entonces los juncos encontraron esta imagen. Entonces, desde aquel entonces, poco a poco la gente iba a dar culto. Pensamos que cuentan que algunos barcos que venían de ahí no podían moverse y echaron esta imagen en el mar. Y los pescadores la encontraron, ¿no? Y yo le explico simplemente, digo, siempre la Virgen viene de lejos, se quiso quedar aquí, en este lugar, para ayudar a acompañarnos a conectar a Jesucristo. Y también hago así, mira, vengo de fuera, de Costa de Marfil, y eso es la cosa de la muerte, ¿sabes? Los caminos del Señor son inescrutables, ¿sabes? Siempre el Señor quiere ayudarnos para todo. Entonces yo creo que la apertura es importante. Ella vino de fuera para estar en medio de nosotros, para ayudarnos a conocer a Jesucristo. Nosotros aquí, abrir nuestra puerta, la puerta de ese santuario, para que todo el mundo venga y a través de esa imagen, ahí a través de la mano de María, puedan encontrar a Jesucristo y amarlo. Es nuestro objetivo en cuanto cristianos.
Me quedo con lo de los caminos de Dios son inescrutables, y si no, que se lo digan a Desiree Cuacú.
Que me lo digan a mí.
Que está de rector en un santuario, en el santuario de Xunqueira, en A Coruña, que desde Costa de Marfil, ¿verdad?
Y invitamos a toda la gente que quieren venir a escuchar, pasar por el santuario, rezar con nosotros. Todo el mundo, yo creo que ese santuario está abierto para todo el mundo. Que todo el mundo venga en Galicia, que se acerquen a Junquera para descubrir esa imagen y a los pies de la Virgen dejarnos llevar.
Ahí que deja esa invitación, y más si puede ser posible en esta semana mariológica, pues mejor que mejor, que vuelve a Galicia después de 56 años, y oye, no es poco. Desiree, muchísimas gracias por estar en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a vosotros. De ánimo, gracias.
Seguro que ahí en Xunqueira no lo tienen tan complicado esto de encontrar piso como hay en algunas ciudades de España. Mira, entre ellas Santiago, donde es muy difícil encontrar un piso para jóvenes estudiantes, ¿no? Hay muy poca oferta de alquiler, y esto que estamos contando de Santiago no es una excepción como ciudad. Hay problemas en Valencia, hay problemas en Málaga, problemas en Barcelona, problemas en Madrid. Y hoy sobre alquileres te estamos preguntando. Ana ha estado más de 2 meses buscando piso en Madrid.
Primero te encontrabas muchos que te pedían 6 meses por adelantado, otros que no tenían cosas básicas, buscando amueblados como eran armarios para la ropa, o te ponían 3 habitaciones pero luego no tenían ni colchones.
¿Qué es lo más raro a ti que te han pedido para alquilar un piso? Mariano es de Santander, nos dice que por allí no está tampoco nada fácil.
Solo había 2 pisos en alquiler. La gente no quiere alquilar y está todo muy complicado. Y los que acaban de entrar con las hipotecas, he visto personas llorando en el banco por no poder hacer frente a esta última subida del 4% de IPC.
Nos decía hoy una inmobiliaria en Valencia que tarda menos de 3 horas en alquilar una vivienda. Que conforme van, porque aproximadamente cada anuncio que ponen reciben más de 150 peticiones en menos de 2 horas. Así que eso es lo que tardan en alquilar una vivienda. Y no tenían tampoco en estos momentos ningún piso para ofrecer a estudiantes. Hoy te estamos preguntando sobre alquileres. ¿Qué es lo más raro que a ti te han pedido para alquilar un piso? ¿Cuántas cosas te han exigido para conseguir una habitación? ¿Con qué cosas te encontraste un día de visita buscando piso de alquiler? ¿Te ha costado mucho buscar uno que se adapte a tus necesidades? ¿Eres muy exquisito? Bueno, pues cuéntanoslo. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-2300-00. El número es el 637-2300-00, que como siempre decimos aquí, queremos escucharte. Enseguida llega el repaso a las 2 de la tarde de más información. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Arrojaba los cuerpos de sus perros con una piedra al cuello a una poza de Valdetorres de Jarama. No sabemos si con el objetivo de matarlos de esa manera tan brutal o solo para hacerlos desaparecer una vez ya muertos. Es lo que están investigando agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Protección a la Naturaleza, después de que un vecino que estaba caminando por el río Jarama viera el pasado 14 de agosto lo que podría ser el cadáver de un animal en una poza de agua dentro de una bolsa de plástico. Tras dar cuenta a los agentes y realizarle posteriormente la correspondiente necropsia, los resultados arrojaron que el animal, cuando fue tirado al agua, ya estaba sin vida. En el mismo lugar encontraron además el cadáver de otro perro sumergido en la misma poza. Gracias al número de microchip de uno de los cuerpos se pudo localizar al propietario, un hombre de 67 años a quien se le atribuye un delito de maltrato animal. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos a qué penas puede enfrentarse este individuo, pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está un día más contándonos cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Sin retenciones, pero eso sí, aprovechamos para recordarles que por obras del Estadio del Atlético de Madrid está cortada la entrada y salida de la vía de servicio de la M40 que enlaza con el campo de fútbol. También está cortado el enlace desde la avenida de Arcentales a esta M40. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'll never run. Never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right.
Como te contaba, el propietario de dos perros que han sido encontrados sin vida con una piedra atada al cuello en una poza de Valdetorres de Jarama se enfrenta a un delito de maltrato animal. Han sido agentes de la Unidad de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil los que han logrado llegar a él gracias a un microchip que llevaba uno de esos perros. Vamos a conocer qué recorrido tiene este terrible acto que, a pesar de ocurrir el pasado 14 de agosto, hemos conocido hoy mismo. José Luis Blázquez es veterinario. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿A qué delito se puede enfrentar este hombre de 67 años?
Bueno, pues en principio delito contra el medio ambiente clarísimo, porque el dejar unos cadáveres de unos animales en una zona que no sea controlada es un tipo de residuo, restos biológicos, está sujeto a una normativa y se tiene que hacer una eliminación de estos residuos controlada y acabando en incineración y con un registro de trazabilidad que demuestre que ese cadáver ha sido incinerado de la manera adecuada. No se pueden dejar restos animales ahí en el medio ambiente que pueden generar contaminaciones o difusión de enfermedades, con lo cual esto ya de por sí es un delito. Y luego el otro delito más grave en este caso sería el de maltrato animal, porque parece, según el informe, lo que hemos conocido del informe, que los animales estaban muertos cuando los metió en esa poza. Uh-huh. Con lo cual no han muerto ahogados, pero habrá que ver el informe final. Si se demuestra que hay algún signo de violencia o de maltrato animal, se enfrentará ante ese delito de maltrato animal también.
Claro, efectivamente son dos cosas distintas. Efectivamente se está investigando las causas de la muerte. Si se concluye efectivamente que hubo maltrato animal, el delito se agravaría, claro.
Sí, porque además había dos cadáveres, con lo cual pues tendría agravantes. Y bueno, puede llegar a ser delito penal.
Ajá. Sí. Este caso tan terrible, ¿son casos aislados o se producen con más frecuencia de lo que nos creemos, José Luis?
Pues la verdad es que todavía, o sea, creo que en el maltrato todavía tenemos mucho que avanzar. Hay instaurada una cultura de poco cuidado hacia los animales que tenemos en nuestro entorno. Creo que esto lo tenemos que mejorar mucho. La ley debería aportar más seguridad y más tranquilidad en cuanto al cuidado de los animales. Y por otro lado, nos encontramos a veces también los veterinarios con situaciones en las que los propietarios, por no querer gastar dinero en el cuidado de los animales, pues acaban cometiendo actos como este, en el mejor de los casos, que se le pueden haber muerto en casa y por no pagar una recogida o una incineración como se debe hacer legalmente, los haya tirado ahí a esa poza, o animales que a lo mejor no han recibido ni siquiera los cuidados necesarios o han sido maltratados y los ha matado esta persona. Entonces, en cualquiera de los casos son fórmulas de maltrato todas. Evidentemente, claro, cuando hay una agresión con resultado de muerte, esto es delito penal. Con la actual ley, como todavía no está en vigor, serían más graves, pero la ley que hay en vigor actualmente dedica penas de cárcel entre 3 y 12 meses. Y en la nueva ley esas penas se agravan. En caso de un animal doméstico puede llegar hasta 24 meses de prisión. Y además añade inhabilitación para ejercer cualquier tipo de actividad profesional relacionada con animales y tenencia de animales. Con lo cual se endurece bastante y tiene bastante lógica ir por este camino para evitar situaciones de este tipo.
Sin duda, con esa nueva ley de protección animal que entra en vigor creo que ya mismo, el 29
de... El próximo 29 de septiembre está aprobada, tiene este plazo de cadencia para su aplicación de forma legal y entra en vigor el 29 de septiembre. Próximo.
Y te quería comentar también la importancia, José Luis, del microchip para esclarecer este tipo de casos.
Sí, el microchip es un sistema de identificación que es obligatorio, que lo que permite es identificar acciones de este tipo, pero también ayuda en caso de que el animal se te extravíe por cualquier circunstancia, lo puedes localizar, puedes encontrar al propietario con mucha facilidad. En este caso se ha localizado al propietario para poder aclarar qué ha ocurrido con estos animales, con lo cual una pieza fundamental en la investigación, porque si no sería muy difícil localizar al propietario de estos animales que se han encontrado en esta situación.
Claro que sí. Pues una vez más, damos las gracias a José Luis Blázquez, veterinario. Gracias por estar en Mediodía COPE y poner algo de luz a este terrible caso que cuando lo hemos conocido la relación, sí, la verdad es que nos ha puesto el corazón encogido, ¿eh?
Ojalá sí. no tuviéramos que hablar mucho más de casos de este tipo, pero yo espero que el endurecimiento de las penas y que el concienciamiento un poco de todos los amantes de los animales al final acabe eliminando esto de las noticias. Ojalá.
Esperemos que sí. Gracias. Encantado. José Luis. Hasta otro día.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
sabes, te recuerdo que a las 2:20 tienes más información de Madrid, más información local, en la que vamos a desarrollar esta noticia y muchas más que se están produciendo en este martes ya 29 de agosto. Es que ya va pasando el mes, se está acabando y aquí está... Ya conmigo Sofía Güera, te quedas con ella en Mediodía Cope, que se va acabando
se
el
va
mes.
Se va acabando agosto, no nos queda nada, Mónica.
No nos queda nada. Venga, te quedas con ella.
Dos de la